Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que arma la Junta de Ecopetrol para decidir sobre el futuro de su presidente, Ricardo Roa. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 13 de febrero. Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, acaba de terminar una semana de contrastes. Venía de una exitosa visita a la Casa Blanca con el presidente Gustavo Petro y el visto bueno de Estados Unidos para posibles negocios de la petrolera en Venezuela. Y acabó con la fecha de imputación por dos delitos por parte de la Fiscalía, uno de ellos por posible corrupción dentro de la empresa más grande de Colombia. La próxima semana, la Junta Directiva, que tiene mayorías afines a Petro, se reúne para debatir la situación penal de su presidente y nada indica que los procesos judiciales lo vayan a sacar del cargo. Hoy hablamos del caricellazo de la situación de Roa y de la misma Ecopetrol con Camilo Garzón, quien para La Silla cubre a la Junta Directiva y los temas de hidrocarburos. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
¿Qué tanto camino se le abrió a Ecopetrol y a Roa tras la reunión de Donald Trump con el presidente Gustavo Petro?
Sí, pues mucho. Hasta la última semana lo que uno pensaba es que a Roa pues prácticamente se le habían dado todas las cosas, porque gran parte del problema que tenía Ecopetrol es que muchos de los negocios que el presidente Petro había pensado hacer a través de la empresa no se podían hacer porque eso implicaba infringir con los impedimentos establecidos por Estados Unidos, que amenazaba con sanciones a las empresas que negociaran con el régimen de Maduro. Entonces esto en la práctica implicaba que Ecopetrol no podía hacer negocios con PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela. Concretamente dos, la importación de gas a través del gasoducto binacional que actualmente está averiado, y el otro negocio, la compra de monómeros, la empresa de fertilizantes que es de propiedad del Estado venezolano y que Petro quiere comprar a través de Ecopetrol. A la salida de la reunión, vimos entonces a un Ricardo Roa rozagante, feliz, más feliz que de costumbre. De hecho, hace mucho tiempo no lo veíamos. Y mostró que Colombia y Estados Unidos efectivamente estaban como en una misma página de pensar que era conveniente levantar las sanciones de la OFAC a Venezuela y en la posibilidad de ver que Ecopetrol podía jugar un rol clave para reactivar energéticamente a ese país.
Igual la dicha no dura tanto como muchas cosas en la vida y esta semana a Roa le imputan dos delitos. Uno por el tema de los topes de la financiación de la campaña que gerenció, que fue la presidencial en 2022, y otro por tráfico de influencias dentro de Ecopetrol. Del primer supuesto delito hemos hablado mucho en huevos, pero te quiero preguntar específicamente por el segundo porque tiene que ver directamente con la labor de Roa durante la presidencia de Ecopetrol.
Sí, entonces ese segundo delito tiene que ver con que Roa habría favorecido a Juan Guillermo Mancera, un empresario de hidrocarburos que le vendió barato el apartamento de lujo en el norte de Bogotá. Apartamento que conocemos porque ahí él dio una entrevista con su pareja. Entonces el cuento va en que precisamente una investigación que nosotros hicimos en La Silla reveló que Gaxi, la empresa de Mancera, tuvo un acuerdo de exclusividad con una filial del grupo Ecopetrol, con OCOL, para implementar y operar un barco con capacidad para regasificar gas importado. Luego de esa denuncia, el negocio no ocurrió y lo que la fiscalía está investigando entonces es si hubo favorecimiento a Mancera, y en la imputación, que será el 11 de marzo, revelará las pruebas que hay en contra de Roa y el juez tendrá que definir si esas pruebas son suficientes o si necesita más. Y al día siguiente, el 12 de marzo, la fiscalía le va a imputar un nuevo cargo por su rol como gerente en la campaña de Gustavo Petro.
Esos dos días van a ser claves, no solamente para Roa, sino para el futuro de Ecopetrol, pero la Junta Directiva se va a reunir la próxima semana. ¿Qué lectura hay dentro de la Junta sobre la situación jurídica actual de Ricardo Roa y su permanencia en la empresa?
Sí, la Junta es clave porque es la instancia de gobierno corporativo que tiene la facultad de retirar a Ricardo Roa de su cargo si deciden hacerlo. Ahora, los reflectores están entonces sobre la Junta porque no es muy claro que ellos tengan en sus planes efectivamente hacerlo. Nosotros estuvimos haciendo reportería con personas de la Junta y personas cercanas y primero la Junta no nos dio una versión oficial sobre qué esperan hacer, pero con personas cercanas a la Junta lo que nos contaron es que no hay en este momento un plan de los miembros para sacarlo del cargo y no lo hay, nos dicen, porque bueno, esta que es una Junta mayoritariamente favorable al presidente Petro, está esperando hasta las audiencias de marzo precisamente para considerar un plan de acción después de lo que determine el juez en esas imputaciones. Entonces, Lo que creen que puede pasar, estas fuentes con las que hablamos, es que el juez pida aclarar o completar las pruebas, por lo que marzo probablemente sea un mes en el que no hayan como grandes avances significativos en el caso, y eso termine corriéndose hasta junio, tiempo para el cual pues ya estaríamos pensando en un cambio de gobierno. Lo que señalan en todo caso muchos analistas y personas que conocen del tema es que Roa es insostenible, creen ellos, porque las investigaciones en su contra afectan la reputación de la empresa independientemente de lo que pase con el proceso judicial.
También hay gente que dice que sería muy impredecible sacar a Ricardo Roa justamente por quien llegue a reemplazarlo por solamente unos meses.
Claro, ese es todo un tema, porque si bien la posición política a Petro ha lanzado dardos ahora y desde hace mucho tiempo, pidiendo pues la cabeza de Roa, como mostrando que Petro efectivamente nombró a un corrupto y que la justicia les dio la razón, pues eso hizo también que para el presidente se volviera un asunto de honor sostener a quien fue su gerente de campaña. Entonces, por un lado está esa razón política, pero también está la preocupación que mencionas de los inversionistas, de que si sacan a Roa en este momento, faltando unos pocos meses para terminar el gobierno, puede ser un mal mayor, porque la junta que está ahora, que está alineada ideológicamente con el presidente Petro en su mayoría, podría terminar eligiendo a un nuevo presidente de Ecopetrol con un perfil mucho más cercano al de Casa de Nariño. Y hay que decirlo, hasta el momento Roa ha sido de hecho una suerte de dique de contención de los intereses del presidente Petro en Ecopetrol. Él no es del resorte ideológico del presidente y ha estado haciendo malabares para, por un lado, complacer las ambiciones del presidente Petro con Ecopetrol, pero por el otro lado, dejar contentos a los inversionistas que piden más explotación. El ejemplo clave y evidente es el del Permian. Roa no cree que Ecopetrol tenga que salir de esa inversión en Estados Unidos que se hace con fracking, y el presidente Petro, en cambio, lleva meses insistiendo, cambiando los perfiles de los miembros de la Junta para que esa decisión pueda ser más expedita. Y de hecho, todo el mundo vio que en vivo ante todo el país se lo exigió en un consejo de ministros y es algo que no ha pasado. Entonces, si sale Roa, el temor es que no haya un dique de contención y que el presidente pueda terminar poniendo a alguien que sí le haga caso totalmente en esa decisión.
Entonces, si sacar a Roa no es una buena idea en este momento, ¿qué significa su permanencia para Ecopetrol de aquí a que termine Petro su mandato?
Una cosa es que, en todo caso, la empresa ya sabía desde hace un tiempo que Roa tenía una cola de mala reputación, ¿no? Y es por eso que ellos hicieron en el 2024, la misma junta, aunque con otros miembros, pagaron para que una empresa que se llama Control Risk hiciera un estudio y evaluara los posibles escenarios de la presidencia de Ricardo Roa. Y el estudio en ese momento mostró que uno de los peores escenarios es precisamente lo que va a pasar en marzo, es decir, un presidente de la empresa más importante del país imputado por malos manejos de plata de campaña y por actividades que hizo en el ejercicio de su presidencia. Y eso, ellos decían, entre comillas, cito, exacerbaría de forma significativa las consecuencias reputacionales y de gobernanza para Ecopetrol. Entonces, ahora el riesgo es claro, la Junta lo sabe. La gran pregunta que queda es, ¿qué está haciendo, si ya la Junta sabe eso, para proteger los intereses de la compañía que, insisto, porque a veces parece que se olvida, es pública, no es de Ricardo Roa, no es de Gustavo Petro, tiene miles de accionistas y es a esas personas a las que los miembros de Junta le tienen que responder? Entonces, estamos ante una contrarreloj de Petro con Ecopetrol. Faltan 6 meses para cumplir su mandato, él está corriendo para lograr las promesas que tiene para esa empresa, pero justo en el momento es cuando se le ha complicado más la situación jurídica a Ricardo Roa.
Camilo, muchas gracias por tus luces y vamos a seguir muy pendientes.
Gracias por invitarme.
Y arranca el día con esta movida electoral. John Freddy López, el actual congresista de una circunscripción de Paz que representa 16 municipios de Caquetá y uno del Huila, quiere ahora formar su propio clan político. Para eso está buscando una curul en la Cámara por Caquetá, en la lista de coalición de Alianza Verde, ASI y el Nuevo Liberalismo. Y al mismo tiempo quiere heredarle la curul de Paz a su hijo Freddy Andrés, avalado por una organización social. Ambos están haciendo una llamativa campaña en Florencia para que todo quede en familia. Lea esta nota en lasillavacia.com. Y toda la movida de poder va a estar al aire en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.